Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La cooperación en materia de defensa entre Indonesia y Australia se discutirá en la reunión del presidente Joko Widodo con el primer ministro australiano Anthony Albanese. Indonesia y 174 países marítimos del mundo discutieron la cuestión de los sistemas y equipos de seguridad de los buques en la sesión del Subcomité de Sistemas y Equipos de los Buques de la Organización Marítima Internacional en Londres, Inglaterra. Las llegadas de turistas en Indonesia cayeron en enero por factores estacionales. El primer ministro malaysio Anwar Ibrahim afirmó el lunes, citado por la AFP, que estaría feliz de reabrir la búsqueda del vuelo MH370 si aparecieran pruebas convincentes. Corea del Sur comenzará a reprimir a los médicos en huelga. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La cooperación en materia de defensa entre Indonesia y Australia se discutirá en la reunión del presidente indonesio Joko Widodo con el primer ministro australiano Anthony Albanese. Está previsto que la reunión se celebre al margen de la cumbre ASEAN-Australia en Melbourne, Australia. Así lo transmitió el presidente Joko Widodo durante un comunicado de prensa en la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma, Jakarta, el lunes. Joko Widodo también dijo que discutirá la cooperación en el sector de vehículos eléctricos con Australia. El jefe de Estado subrayó que esta cooperación debe fomentarse lo antes posible. El presidente Joko Widodo añadió que la cooperación en materia de inversiones en la ciudad capital Nusantara también se discutirá con el primer ministro Albanese. Indonesia y 174 países marítimos del mundo discutieron la cuestión de los sistemas y equipos de seguridad de los buques en la sesión del Subcomité de Sistemas y Equipos de los Buques, o SSE por sus siglas en inglés, de la Organización Marítima Internacional, o OMI, en Londres, Inglaterra. El agregado de transporte de la Embajada de Indonesia en Londres, que también es el representante permanente suplente de Indonesia ante la OMI, berkah Bayu Mirajaya en una declaración oficial en Jakarta lunes dijo que Indonesia como miembro del Consejo de Categoría C de la OMI está comprometida a continuar para mostrar su papel activo como uno de los países archipelágicos más grandes del mundo. Dijo que este asunto se discutió en la décima sesión de la OMI-SSE del 4 al 8 de marzo de 2024 en la sede de la OMI, Londres, Inglaterra. La décima sesión de la SSE fue inaugurada por el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, y presidida por Hüseyin Türk de Turquía, vicepresidente C. Aliperta de Palau, a la que asistieron representantes de 175 países miembros de la OMI. Según Barkah, la décima sesión de la SSE ha sido interesante porque se discuten varias cuestiones relacionadas con los sistemas y equipos de seguridad de los buques que necesitaban atención por parte del gobierno de Indonesia, así como varias otras cuestiones como la seguridad de mercancía y los cargamentos de baterías de litio. Aparte de eso, también se discutieron nuevos requisitos para mejorar la seguridad de los botes salvavidas y de rescate, mejorar los sistemas de protección contra incendios, los procedimientos de inspección y prueba de equipos y tecnologías de seguridad para reducir el riesgo de los barcos que transportan vehículos con nuevas energías como las baterías. Sin embargo, Indonesia también debe garantizar que los sistemas y equipos de seguridad de los buques que más tarde la IMO determinará como normas no supongan una carga para los empresarios del transporte marítimo, especialmente para la operación de buques con bandera de Indonesia. La subdirectora interina de Desarrollo Regional del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS por sus siglas en Indonesia, Tridevi Virgianti, dijo que el índice de pueblos podría comenzar a implementarse en 2025. Virgianti dijo el lunes en Jakarta que el índice de pueblos no puede aplicarse este año porque requiere una recopilación exhaustiva de datos, ya que los datos obtenidos son los del censo, no los del muestreo. El índice de pueblos compilado por BAPENAS junto con Agencia Central de Estadísticas, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Pueblos, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración y varias agencias relacionadas acaba de lanzarse el lunes 4 de marzo de 2024 en la oficina de BAPENAS Jakarta. Este índice es un indicador de evaluación del desempeño del desarrollo de los pueblos que mide la independencia de los pueblos a través de 6 dimensiones, a saber, servicios básicos, social, económica, ambiental, accesibilidad y gobernanza de los pueblos. Los resultados de la evaluación clasificarán los pueblos en pueblos muy subdesarrollados, pueblos subdesarrollados, pueblos en desarrollo, pueblos desarrollados y pueblos independientes. Tri dijo que convertir un pueblo en un pueblo independiente no es fácil porque existen varios desafíos, a saber, recursos humanos, gobernanza y conectividad regional. Dijo que la capacidad del gobierno y la sociedad en muchos pueblos aún no es óptima, por lo que no pueden maximizar la gestión del potencial económico de la zona. Esto luego se ve exacerbado por un acceso inadecuado al transporte. El Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, está preparando un programa para hacer frente al cambio climático en Indonesia. Este programa colabora con varios ministerios e instituciones relacionadas, incluida la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, BMKG, y varias universidades. esto fue lo que dijo a RRI el director de Medio Ambiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Matt Rilsam, el lunes 4 de marzo. Según Matt Rilsam, si se producen malas condiciones debido a desastres naturales, las pérdidas potenciales experimentadas por Indonesia alcanzarán cientos de billones de rupias. Por este motivo, se han llevado a cabo una serie de programas para anticipar las pérdidas por los desastres naturales. La gestión financiera relacionada con este programa se ha asegurado e integrado en los programas de desarrollo existentes en ministerios e instituciones. La Agencia Central de Estadísticas, o BPS, registró que el número de visitas de turistas extranjeros a Indonesia en enero de 2024 alcanzó 927.000 visitas, el más alto de los últimos 4 años. Sin embargo, esta cifra ha disminuido un 18% respecto a diciembre de 2023, que registró 1,14 millones de visitas. La principal experta del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nia Niscaya, en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes, dijo que la disminución en el nivel de visitas de turistas extranjeros en enero de 2024 fue un factor estacional porque, según ella, los turistas extranjeros ya habían pasado las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.
Jadi memang ini seasonality yang turun, wajar, orang habis liburan habis-habisan.
Así que se trata de una estacionalidad que naturalmente disminuye. La gente se ha ido de vacaciones a finales del año. Claro, sus vacaciones ya terminaron. También se quedaron sin dinero para las vacaciones, así que comenzaron a planificar de nuevo. Nia Niscaya dijo además que para aumentar el número de visitas de turistas extranjeros, una estrategia es hacer que Indonesia esté presente en diversas actividades de marketing turístico. Por ejemplo, del 5 al 7 de marzo de 2024, Indonesia participó en Internationale Tourismus Börse, o ITB de Berlín, la exposición comercial del turismo más grande del mundo. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa, la Agencia de Turismo y Economía Creativa junto con la Oficina Provincial de Turismo y Economía Creativa de Jakarta facilitarán la participación de 10 empresas de startups en el evento South by Southwest 2024 en los Estados Unidos del 8 al 16 de marzo de 2024. Así lo dijo la experta principal en turismo y economía creativa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, la Agencia de Turismo y Economía Creativa, Nia Niscaya, en programa de entrevistas The Weekly Brief with Sandi Uno en Jakarta el lunes. Según Nia, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa junto con el Consulado General de la República de Indonesia en Houston, Texas, Estados Unidos, también realizarán un foro virtual de negocios al que asistirán inversionistas o aceleradoras. El pabellón de Indonesia lleva el tema La creación enciende la acción. Indonesia ha participado en el evento South by Southwest desde 2017 aportando una combinación de arte y tecnología. El primer ministro malayo Anwar Ibrahim afirmó el lunes 4 de marzo que estaría feliz de reabrir la búsqueda del vuelo MH370 si aparecieran pruebas convincentes. Sus comentarios se produjeron cuando la familia cumplió 10 años desde que el avión desapareció en el Océano Índico con 239 personas a bordo. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, un avión Boeing 777, desapareció de las pantallas de radar el 8 de marzo de 2014, mientras se dirigía de Kuala Lumpur a Beijing. A pesar de la mayor búsqueda en la historia de la aviación, el avión nunca fue encontrado y las operaciones se suspendieron en enero de 2017. unos 500 familiares y simpatizantes se reunieron el domingo 3 de marzo en un centro comercial cerca de Kuala Lumpur para conmemorar el acontecimiento. Algunos de sus familiares son de China, de donde procedían casi dos tercios de los pasajeros del avión. El gobierno surcoreano afirmó el lunes 4 de marzo, citado por la AFP, que tomaría medidas para suspender los permisos de huelga para los médicos en formación que violaran las órdenes de volver al trabajo debido al estancamiento en torno a la reforma de la formación médica. Alrededor de 9.000 médicos jóvenes salieron a las calles hace casi dos semanas para protestar contra el aumento de las admisiones de estudiantes de medicina a partir del próximo año. El gobierno de Corea del Sur está buscando admitir 2.000 estudiantes más en las facultades de medicina anualmente a partir del próximo año para abordar lo que llama una de las proporciones más bajas entre médicos y población entre los países desarrollados. Los médicos temen que estas reformas erosionen la calidad de los servicios médicos y la educación. Pero los partidarios de esta política acusan a los trabajadores médicos de intentar proteger sus salarios y su estatus social. Las encuestas muestran que el 75% del público apoya la reforma. Estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Cumbre Especial ASEAN-Australia. Este año, las relaciones entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN, y Australia cumplen 50 años. Ambas partes lo conmemoran celebrando una Cumbre Especial ASEAN-Australia que se celebra en Melbourne, Australia, del 4 al 6 de marzo de 2024. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y una delegación limitada partieron el lunes 4 de marzo de 2024 hacia Melbourne para asistir a la cumbre. En un comunicado de prensa antes de su partida hacia Australia el lunes en Jakarta, el presidente Joko Widodo dijo que esta cumbre especial tiene como tema A Partnership for the Future o Asociación para el Futuro y analiza cómo la asociación estratégica e integral ASEAN-Australia puede ser optimizarse en el futuro para lograr una región del Indo-Pacífico pacífica estable y próspera. El presidente Joko Widodo también aprovechó este impulso para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el fortalecimiento de la integración económica, la transición energética y la transformación digital. Aparte de eso, el presidente también enfatizó la importancia de la colaboración y el respeto del derecho internacional, incluso en la cuestión palestina. Las relaciones entre la ASEAN y Australia se han desarrollado significativamente a lo largo de los años. Australia ha sido socio de diálogo de la ASEAN desde 1974 y se convirtió en socio estratégico en 2014. Las dos partes mantienen una amplia cooperación en diversos campos, incluidos el comercio, la seguridad, la educación y el desarrollo económico. Australia también participa activamente en varias iniciativas de la ASEAN, como el Foro Regional de la ASEAN y la Cumbre ASEAN Plus. Aparte de eso, la cooperación para superar problemas regionales y globales como la paz y la estabilidad, el desarrollo sostenible es también el foco de las relaciones entre la ASEAN y Australia. Durante los últimos 50 años, la cooperación entre la ASEAN y Australia ha seguido desarrollándose, profundizando y ampliándose para abarcar diversos campos en los tres pilares de la comunidad de la ASEAN: el pilar político y de seguridad, el pilar económico y el pilar sociocultural. Esperamos que la cumbre especial ASEAN-Australia fortalezca aún más la cooperación y las relaciones entre las dos partes, especialmente las relaciones entre Indonesia y Australia, que ya han existido desde 1945. Además de asistir a la cumbre, el presidente Joko Widodo también tiene previsto reunirse con varios líderes de países amigos, incluido el primer ministro de Australia, Nueva Zelanda y Camboya, que se espera que abran más oportunidades de cooperación entre Indonesia y estos países en diversos sectores. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 5 de marzo. Comenzamos hoy en la historia con el aniversario del nacimiento de Benjamin Sueb. Benjamin Sueb nació el 5 de marzo de 1939. Es conocido como actor, comediante, director y cantante indonesio. Benjamin ha producido más de 75 álbumes musicales y 53 títulos de películas. Benjamin Sueb está incluido en la lista de los Inmortales, 25 mejores artistas indonesios de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone Indonesia. Pasamos al acontecimiento del 5 de marzo de 1970. Entró en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. El Tratado de No Proliferación Nuclear se firmó el 1 de julio de 1968 para limitar la posesión de armas nucleares. Este acuerdo fue propuesto por Irlanda y firmado por primera vez por Finlandia. El Tratado de No proliferación nuclear tiene tres puntos principales: la limitación, el desarme y el derecho a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. La mayoría de los estados miembros de la ONU firmaron el tratado excepto India, Israel y Pakistán, a pesar de que tienen armas nucleares. Luego, el 5 de marzo de 1970, entró en vigor el Tratado de No Proliferación Nuclear tras ser ratificado por el Reino Unido, la Unión Soviética, Estados Unidos y otros 40 países. Concluimos hoy en la historia con la celebración del Día de Concientización sobre el Trastorno de Identidad Disociativo. Cada 5 de marzo se celebra el Día de Concientización sobre el Trastorno de Identidad Disociativo, Identity Disorder Awareness Day. Hoy es el día para hacer campaña por la importancia de tomar conciencia sobre el trastorno de identidad disociativo, o lo que comúnmente se conoce como personalidad múltiple. Aunque es difícil de detectar, las personas con síntomas de personalidad múltiple deben recibir el tratamiento adecuado. El trastorno de identidad disociativo en sí es causado por muchas cosas. Uno de ellos es un evento traumático ocurrido en el pasado. Con el Día de Concientización sobre el Trastorno de Identidad Disociativo, se espera que todos puedan aceptar y ayudar a quienes lo padecen. Aparte de eso, también pueden compartir historias y experiencias a través de familiares, amigos, trabajadores de la salud o las redes sociales.
Dalam kehidupan kini yang
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre diversificación de productos, compromiso para hacer de Indonesia la meca de la moda modesta en el mundo. El ministro de Comercio de la República de Indonesia, Zulkifli Hasan, dijo que una forma del compromiso del Ministerio de Comercio de hacer de Indonesia el centro de la moda modesta mundial es mediante la diversificación de los productos de moda modesta. Así lo transmitió Zulkifli Hasan cuando asistió al desfile de moda de Klambi en Plaza Indonesia Fashion Week 2024, Jakarta, el domingo 3 de marzo. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, invitó a todas las partes a estar orgullosas, defender y comprar productos indonesios para hacer de Indonesia una meca de la moda modesta mundial. Espera que este entusiasmo ayude a que los productos indonesios tengan éxito no solo en su propio país, sino también en el extranjero. En esta ocasión, el ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, también agradeció a la compañía PT Klambi Kreasi Indonesia por innovar constantemente para producir productos de calidad a precios asequibles. El ministro de Comercio, Zulkifli Hasan, explicó que State of the Global Islamic Economy señaló que Indonesia ocupaba el tercer lugar entre 81 países con la mayor economía islámica. Según Zulkifli Hasan, esta es una oportunidad que no se debe desperdiciar. Al ver el potencial de un gran acceso al mercado, el Ministerio de Comercio ha implementado varias estrategias para mostrar al mundo la calidad de la moda modesta de Indonesia. Esto se logra desde exposiciones comerciales en varios países hasta la Semana de la Moda Musulmana de Jakarta, que se celebrará del 9 al 12 de octubre de 2024 y contará con la asistencia de invitados internacionales. Zulkifli Hasan agregó que el Ministerio de Comercio también está tratando de proteger el mercado interno de la invasión de productos extranjeros mediante la emisión del reglamento del ministro de Comercio número 31 de 2023 sobre licencias comerciales, publicidad, orientación y supervisión de actores comerciales en el comercio a través de sistemas electrónicos. Se espera que los productos indonesios puedan convertirse en anfitriones en su propio país.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Cinta. rindu yang ku punya hanya untukmu, hanya padamu. Apabila kita memang mesti bersatu, mengapa harus ragu? Tak kusangka kita sama. Cinta, cinta, yeah. Biar cinta bergerak di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa dengan pernah berakhir cerita cinta. Bercanda, oh, oh, melihat cerita kita. Cinta, oh, 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 oh,
oh,
oh, oh, cinta, 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 memadukan kita. Cerita cinta yang pertama ku rasa jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Cerita cinta, cerita cinta kita.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad Garut es uno de los destinos populares en la provincia de Java Occidental. Garut ofrece una cultura sólida, así como un impresionante sector de economía creativa. Este es el principal atractivo de esta ciudad, apodada Swiss van Java o Suiza de Java. Si usted visita Garut, no estará completo sin llevarse a casa recuerdos de sus productos únicos de economía creativa. Le recomendamos algunos souvenirs típicos de Garut. Primero, artesanías con akar wangi. Akar wangi o el vetiver, crisopogon sisa nioides, se utiliza a menudo como medicamento para el dolor de muelas, el reumatismo y para eliminar el mal aliento. De hecho, las hojas y los tallos también se pueden utilizar como materia prima para manualidades. Algunas artesanías hechas con vetiver incluyen bolsos, exhibidores y muñecos de raíces tejidas con forma de oveja. Usted puede comprar varias artesanías de akar wangi cuando esté en la ciudad Garut. El precio de las artesanías de akar wangi varía entre decenas de miles y cientos de miles de rupias, según el tipo de artesanía, y el nivel de complejidad del proceso de fabricación. Estimados oyentes, visitar Garut sin detenerse a comprar dodol parece incompleto. Además, este caramelo con su delicioso sabor dulce es de hecho un icono gastronómico de Garut, cuya popularidad incluso ha dado lugar a que Garut sea apodada Kota Dodol o Ciudad del Caramelo. Este típico caramelo de Garut se puede encontrar fácilmente por toda la ciudad. Dodol tiene varios sabores, tales como dodol de sésamo, dodol de maní y varios dodol de frutas como piña, yaca, fresa e incluso el sabor durian. Estimados oyentes, para la gente de Garut, ketchup kunci o salsa de soja dulce, que ya existe desde la década de 1960, es una parte inseparable de sus delicias culinarias. La popularidad de esta salsa de soja dulce comenzó cuando se fundó la empresa Tintin, que se dice que tuvo éxito porque comenzó con la tenacidad y las manos frías de la pareja de marido y mujer, Lima Pan y Tan Su Ing. Como resultado de su arduo trabajo y tenacidad, ahora la fábrica Tintin no solo produce salsa de soja superior como ketchup kunci, sino que también produce otros tipos de salsa de soja con diferentes marcas como Angsa HD, Selera, Sarasa, salsa de soja salado Jaremis e incluso productos de vinagre de mesa de la marca Chabe. Si usted visita Garut, no pierda la oportunidad de comprar este legendario producto de salsa de soja dulce ketchup kunci. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con recuerdos únicos de Garut de la provincia de Java Occidental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en Indonesia. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Berwisata di Bandung. Berwisata di Bandung. En español, vacaciones en Bandung. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación con el tema bersenang-senang. Bersenang-senang, o en español, nos divertimos. La conversación tuvo lugar entre Chris George Robinson, un videobloguero australiano, y su compañera Inda de la comunidad de videoblog en un histórico hotel de la ciudad de Bandung. Vamos a escuchar la conversación.
Saya sudah berada di Hotel Savoy Homan, hotel bersejarah di Bandung. Besok kita akan kemana, Inda?
Besok saya akan ajak kamu ke Museum Konferensi Asia Afrika.
Pokoknya ikuti kami terus, kami akan bersenang-senang selama di Bandung.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, bersenang-senang. Bersenang-senang o nos divertimos. Los pronunciaré despacio y pueden repetirlos después de mí. Kami, kami en español nosotros. Bersenang-senang, bersenang-senang en español divertirse. Selama, selama en español mientras. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. En español nos divertiremos mientras estemos en Bandung. Hotel bersejarah. Hotel bersejarah. En español, el histórico hotel. Besok. Besok. En español, mañana. Ajak. Mengajak. En español, invitar. Museum Konferensi Asia Afrika. Museum Konferensi Asia Afrika. En español, el Museo de la Conferencia Asiático-Africana. Ikuti, mengikuti. Se dice en español, sigue. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la siguiente oración. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. Kami akan bersenang-senang selama di Bandung. En español, nos divertiremos mientras estemos en Bandung. En la oración se encuentra un verbo reflexivo bersenang-senang. Bersenang-senang o divertimos. Nos divertimos. Que indica una acción o un estado de diversión. Y vamos a escuchar otros ejemplos que expresan en un estado para describir sentimientos. Berbahagia. Berbahagia en español, estar feliz. Chris berbahagia hari ini. Chris berbahagia hari ini. En español, Chris está feliz hoy. Bersedih. Bersedih en español, estar triste. Dia bersedih tidak sempat mengunjungi Bandung. Dia bersedih tidak sempat mengunjungi Bandung. En español, ella está triste porque no tuvo tiempo de visitar Bandung. Estimados oyentes, entre el 18 y el 24 de abril de 1955, se celebró la Conferencia Asiático-Africana en la ciudad de Bandung. La conferencia fue una cumbre a la que asistieron líderes de estados asiáticos y africanos de 29 países. Estimados antes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma indonesio, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Saya sudah berada di Hotel Savoy Homan, hotel bersejarah di Bandung. Besok kita akan kemana, Indah?
Besok saya akan ajak kamu ke Museum Konferensi Asia Afrika.
Pokoknya ikuti kami terus, kami akan bersenang-senang selama di Bandung.
Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema Bersenang-senang. Bersenang-senang o nos divertimos. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez vamos a presentarles una canción malaya titulada Zapin Hamdalah, que será cantada por Della. Esta canción fue compuesta por Usu Isro. La letra habla de dar gracias a Dios por el mundo malayo, que cada vez en cuando ha sido famoso por la gente que vive en paz y tranquilidad. La canción Zapin Hamdalah es una canción malaya de la regencia Siak, provincia de Riau. Bueno, vamos a escuchar la canción malaya titulada Zapin Hamdalah, interpretada por Della. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Tersebut negeri Highland.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.